Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 30 de enero en una rueda de prensa sobre el Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 23 y que en esta ocasión nos van a hablar sobre el módulo de anestesiología y el módulo de cirugía robótica y cirugía general. En esta mesa nos hace favor de acompañar la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz, presidenta ejecutiva de la 22ª edición del CIAM 2020. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la doctora María de Jesús Castellanos Acuña, coordinadora del módulo de anestesiología del CIAM 2020. Muy buenos días. Es un gusto saludar al doctor Luis Gómez Hermosillo, coordinador del módulo de cirugía robótica del CIAM 2020. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Jorge Casillas Moreno, coordinador del módulo de cirugía general del CIAM 2020. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz.
Buenos días. Es un gusto para los hospitales civiles anunciar nuestro 22º Congreso Internacional Avances en Medicina, el cual se llevará a cabo los días 26, 27, 28 y 29 de febrero en las instalaciones del Centro de Artes Escénicas. Dicho evento está conformado con más de 20 módulos, aproximadamente unos 11 cursos precongreso, cursos transcongreso y 4 conferencias magistrales de talla internacional, dentro de las cuales nos acompaña el doctor Salomón Chertovsky, Zoé Robledo, Dame Sally y Simon Eccles. Estarán a la altura de cualquier congreso de talla internacional, como lo mencionaba. Asimismo, vamos a tener el concurso de trabajos libres, el cual se llevará a cabo en la modalidad de e-póster. Cerramos con una inscripción aproximada de más de 750 trabajos en todas las áreas. El desafío del fraile también se llevará a cabo. Es un concurso entre residentes de diferentes instituciones públicas en relación a conocimientos de todas las áreas, lo cual fortalece e incentiva el área del conocimiento de nuestros formadores, de nuestros residentes en formación. Asimismo, como ustedes saben, nuestro lema en esta ocasión es fortalecer las buenas prácticas asistenciales con el objetivo de obtener una seguridad en el paciente. Dado esto, nos ocupa el día de hoy el área de cirugía general, cirugía robótica y anestesiología. La cirugía ha presentado una evolución constante, de tal manera que de realizarse inicialmente como una cirugía a cielo abierto, en los años de 1990 tuvo un gran auge la cirugía de mínima invasión, la cual los hospitales civiles en el área de Jalisco fuimos impulsores de esta área. Actualmente, y alrededor de los años 2000, viene con auge la cirugía robótica, en la cual se tiene que valorar muchos aspectos, cuáles son las cirugías complejas que se tienen que realizar con la cirugía robótica para estar a la vanguardia y realizar una evaluación costo-beneficio. Asimismo, en el área de anestesiología, el fortalecer las buenas prácticas asistenciales, el llevar de la mano esto, trabajamos juntos los anestesiólogos y los cirujanos, de tal manera que el objetivo final sea la seguridad del paciente. Sin más, quiero ceder la palabra al doctor Gómez Hermosillo, al doctor Jorge Casillas, que nos van a hablar sobre precisamente esto, cuál es nuestra postura, en qué consiste nuestro curso en relación a cirugía abierta y cirugía robótica.
Muchas gracias, doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz. Escucharemos primero los pormenores del módulo de anestesiología con la doctora María de Jesús Castellanos Acuña.
Buenos días, agradezco la invitación por parte de la universidad y de nuestros directivos para difundir y dar a conocer los diversos programas que formarán parte del Congreso. Bueno, la doctora ya mencionó el eje temático del Congreso, que es la de fortalecer las buenas prácticas asistenciales, y bajo este precepto nosotros decidimos organizar el curso a base en seguridad en anestesiología. Como ustedes saben, la anestesiología es una especialidad pues de alta precisión, ¿sí? Que muchas veces requiere de vigilancia, de decisiones inmediatas y de una vigilancia continua. Entonces, la seguridad es la que se encarga de hacer actividades que tiendan a la disminución de fallas y errores para con eso evitar efectos adversos. Entonces, tanto la seguridad, pues ahora se considera como una práctica fundamental en cualquier área y va muy de la mano de la calidad, están entrelazadas. Entonces, la seguridad habla de lo que es la prevención y la calidad habla de los éxitos, de los resultados que tenemos. Entonces, bajo este precepto, pues la anestesiología no está exenta de este hecho y la anestesiología se considera como la que acuñó el término de seguridad y la primera especialidad en desarrollar políticas de seguridad para los pacientes y con ellos pues mejorar la calidad de la atención en los pacientes. Este pues no es un término nuevo, apareció o con más fuerza en los años 80 y pues como les mencioné es el objeto de prevenir y aprender de nuestros errores para evitar después efectos catastróficos. ¿Cuáles son las actividades que realizamos para tener seguridad? Bueno, primero, pues el diseño de programas de especialidad unificados, que los especialistas se preparen en universidades reconocidas y que, que tengan habilidades y capacidades para esa área que están desarrollando, así como la actualización continua. Así también como que haya un órgano que los avale en su desempeño. También la tecnología forma parte de la seguridad, con el invento de nuevos aparatos para monitorización de los pacientes, también la investigación, creando nuevas drogas con menos efectos colaterales y más seguras. Así como pues ahora el auge está en lo que es los simuladores, también anestesiología los tiene, y bueno, las buenas prácticas. Entonces, bajo este precepto, organizamos un curso dentro de, bueno, un programa dentro del Congreso que consta de dos partes, dos cursos precongresos que serán organizados el día 26, uno en las instalaciones del Hospital Juan y Menchaca y que se llama Anestesia Intravenosa para la paroscopía en el paciente pediátrico y otro el mismo día en el CAE a las 13 horas y se llama Liderazgo en Seguridad y Calidad. Y ya hablando propiamente del programa de los módulos, pues este se va a realizar los días 27, 28 y 29, va a estar dividido en tres módulos y en él tenemos invitados muy especiales, profesor extranjero que bien es ahorita está viviendo actualmente en Michigan, pero es egresado de Harvard. Él tiene dos maestrías y doctorados en educación y en cuidados preoperatorios, así como que ha publicado 5 libros y tiene un sinfín de artículos. Entonces, ese profesor es el que nos va a hacer el honor de impartirnos el curso de liderazgo y además tiene 3 pláticas dentro de los módulos de anestesiología. Asimismo, tenemos 3 profesores nacionales de mucho reconocimiento, que uno es pionero en anestesia intravenosa, como es el doctor Eberto, que viene del Hospital General de México, el doctor Carrillo Esper, que es director y jefe de anestesiología de Instituto de Rehabilitación, y el doctor Terán, que pues es un anestesiólogo que también hizo cardioanestesia, es egresado del Instituto de Nutrición y actualmente también trabaja en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. y ya 11 profesores locales que pues hablarán sobre todos los temas que son de monitorización, utilización de diferentes técnicas y todo lo que es de actualidad en algunas drogas. Entonces, están cordialmente invitados.
Muchas gracias, doctora Castellanos. Vamos ahora a escuchar la presentación del módulo de cirugía robótica a cargo del doctor Luis Gómez Hermosillo.
Buenos días. Como mencionó la doctora Sánchez, presidenta de este congreso, a nosotros nos dio la encomienda de organizar un módulo sobre cirugía asistida con robot. El módulo lo estamos organizando en conjunto con la doctora María Elena González, que es la jefa de la División de Cirugía del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y también está asociado con nosotros el doctor Felipe Ulloa, que es el jefe de cirugía del Hospital Civil Juan y Menchaca. Y de nuevo, como mencionaba la doctora, a través de los siglos los cirujanos se han caracterizado por intentar nuevas técnicas, innovar e intentar nuevas prácticas quirúrgicas, todo con el fin de lograr mejoras en la calidad de la atención del paciente, mejores resultados y menos molestias para el paciente. Y esto ha evolucionado desde, a través de los siglos, desde el cirujano barbero hasta la laparoscopía y ahora la cirugía asistida por robot. La cirugía asistida por robot, como muestra o como manda el eje temático de este congreso, que es fortalecer las buenas prácticas asistenciales y la seguridad en el paciente, el robot permite hacer eso. ¿Cómo es que nos permite hacer eso? El robot en realidad es una interfase, es una herramienta entre el cirujano y el paciente. Es una herramienta que nos permite una movilización o un movimiento de las manos mayor, o el instrumento se mueve más, para que me explique mejor, el instrumento se mueve más que la mano humana, por lo tanto le da al cirujano otras habilidades. El instrumento permite una visión en tercera dimensión, una visión de alta resolución, y eso hace que las disecciones, que el manejo de los tejidos sean más delicadas. Esto permite, por supuesto, un mejor trato de los tejidos, hace que haya menos sangrado en los pacientes, evita las complicaciones o disminuye las complicaciones, y eso hace que el paciente sufra menos, se recupere más rápido, tenga menos complicaciones y, por lo tanto, se puedan intentar procedimientos más complejos o incluso procedimientos que no se podrían hacer de otra forma. En resumen, la robótica o el robot es un instrumento, una herramienta que mejora las habilidades del cirujano. Las mejora al grado de permitirle, repito, procedimientos que de otra manera no se podían hacer. Por ejemplo, permite hacer revisiones de cirugías complejas o de cirugías que han fallado, permite trabajar en cavidades que de otra manera no podríamos trabajar, permite hacer procedimientos que son prolongados, hacerlos con mayor comodidad para el cirujano, y en el momento en que permite hacerlo con mayor comodidad para el cirujano, pues le da más seguridad, más facilidad y más seguridad a su paciente. La robótica es una, vamos a decir, es el paso siguiente de la cirugía laparoscópica, va a ser en un momento dado suplida por la cirugía robótica. Es la evolución natural. Sin embargo, hay algo que nunca se podrá suplir: el cirujano. Siempre va a estar el paciente y el robot, pero ahí va a estar entre ellos siempre el cirujano. El cirujano es eterno, la cirugía va a durar toda la vida con un cirujano, y porque es una profesión curativa. El cirujano espero que no me malinterpreten, el robot permite que el cirujano bueno tenga más habilidades. El cirujano malo, pues va a seguir siendo malo, aunque tenga el robot, pero al buen cirujano le va a dar habilidades que de otra manera no tendría. Y esto va a redundar en seguridad para el paciente. En este momento de la, también lo mencionaba la doctora, en donde tenemos que buscar costos-beneficio, hacer una cirugía con robot y al evitar complicaciones y al poder hacer cirugías en menor tiempo, pues mejora el costo y es mayor beneficio para el paciente. En el módulo vamos a tener 12 profesores que son expertos en cada uno de los temas. Vienen los expertos de cada tema de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica, viene el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica y vienen profesores del INCAN, de los hospitales más renombrados de la Ciudad de México, y se presenta un panorama muy, muy atractivo, porque vamos a tratar temas, por ejemplo, cáncer de colon, cirugías de sigmoides, cirugías de ginecológicas, cirugías de útero, ovarios, anexos. Vamos a tratar temas de cirugías de revisión, de cirugía bariátrica. Vamos a tratar temas de cirugías de hernia, que es en donde más se está utilizando últimamente el robot, y todos los procesos que ya están aceptados en la cirugía robótica como que es el mejor momento de hacerla, va a ser tratado aquí. Y uno de ellos, y que nos interesa a todos los hombres, es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata en la actualidad debe de operarse casi únicamente por robot. Por lo tanto, yo pienso que esto va a ser muy interesante. Otra de las cosas que vamos a ver va a ser las nuevas plataformas robóticas que están surgiendo, las nuevas tecnologías. Son nuevas tecnologías que van a dar la competencia a la plataforma que actualmente domina el mercado. El mercado actual está dominado por una plataforma llamada Da Vinci, pero hay nuevas tecnologías emergentes que prometen una batalla, una competencia muy importante, tan grande, yo creo que como la del Super Bowl del domingo. Gracias.
Muchas gracias, doctor Gómez Hermosillo. Vamos ahora a escuchar al doctor Jorge Casillas Moreno.
Muchas gracias por permitirnos la difusión de nuestro curso. Nuestro curso va muy a la par con la seguridad, con nuestro lema de seguridad del Congreso, ya que el quehacer quirúrgico ofrece a nuestros pacientes la seguridad de ofrecer los procedimientos con calidad. Nuestro curso iniciará con 6 módulos, donde vamos a ver temas tan importantes y por cirujanos que están escribiendo ahorita la cirugía del siglo XXI. Por ejemplo, vamos a tener a la doctora Adriana Hernández, expresidenta de la Sociedad de Hernia y expresidenta de la Sociedad de Cirugía Laparoscópica, endoscópica, que va a venir a hablarnos va a venir a tratar un simposio de hernia, y estamos planeando realizar cirugías de demostración de hernias ventrales, donde va a venir a enseñarnos una técnica conocida como operación de Malmö, que permite resolver las hernias sin aplicación de ningún accesorio como es una malla. Entonces, esto creo que es fundamental porque va a venir a darnos a los cirujanos herramientas para seguir trabajando, ofrecer a nuestros pacientes lo mejor y con seguridad. Vamos a tener un módulo también de esófago, donde en esófago vamos a tratar las patologías que aquejan nuestra población en México. Pues generalmente tenemos nuestra ingesta de condimentos y muchos de nuestros pacientes padecen enfermedades de reflujo. Vamos a abordar esos temas y qué pacientes, lo más importante, deben ser sometidos a cirugía y qué pacientes no deben ser sometidos. Porque, insisto, nuestro lema, seguridad para el paciente. Y creo que nuestro paciente es al que nos debemos. Entonces, una cirugía de esófago no es una cirugía que no tiene riesgo. Toda cirugía tiene riesgo, pero hay que darle al paciente la cirugía que se merece, si la merece. Otro de los módulos, vamos a hablar de hígado, donde viene el doctor Adolfo Cuendis, del GEA González, donde nos va a hablar de cómo evitar una lesión de la vía biliar, que con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, esto ha ido en incremento y nos va a ayudar a identificar cómo trabajar con seguridad y evitar una lesión de la vía biliar. Así como cómo repararlas también. Otros temas de misceláneos que vamos a tener es manejo de abdomen agudo, cómo manejar un abdomen abierto. Perdón, esto es en lo de cirugía de trauma. Viene antibióticos, manejo del dolor, que es importante también, el manejo del dolor en un paciente posquirúrgico. Nuestros médicos, cirujanos que vienen a apoyarnos de la Ciudad de México, también son parte de la Sociedad de Cirugía Robótica, que vamos a compartir maestros para de esta forma garantizar un congreso de calidad, fortaleciendo las prácticas, y esperemos contar con la presencia de todos, y la cirugía general sigue siendo el pilar de un cirujano. No a nuestros queridos residentes recordarles que hay que aprender a operar una cirugía abierta para luego irnos a operar laparoscópico y lo robótico, porque si algo se nos complica posteriormente con el robot, tenemos que regresarnos al original. Entonces, cordialmente invitados para que asistan a nuestro módulo.
Muchas gracias, doctor Casillas Moreno. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono.
Quisiera saber aquí en Jalisco o en Guadalajara, si tiene noticias solo de Guadalajara o en Jalisco en general, la cirugía robótica, ¿en cuántos hospitales públicos se está practicando? ¿Y cuál es el estado? ¿Cuál es el avance?
En hospitales públicos, en ninguno, que yo sepa. Y hay dos robots en la ciudad, únicamente funciona uno en un hospital privado. En la Ciudad de México hay varios robots en hospitales militares, en el ISSSTE y en hospitales públicos de la Secretaría de Salud. Pero aquí debería de haber ya.
Entonces hay dos, uno en un privado y el otro.
En otro privado que no funciona, incluso ya está obsoleto. Dado de baja y obsoleto.
Y el otro sí funciona.
El otro dos. Sí funciona, sí.
Entonces, ¿por qué la importancia de dar a conocer lo de la cirugía robótica si todavía aquí no se practica?
Porque se debe de practicar, porque debemos de aprenderlo y porque los pacientes que acuden a los hospitales públicos deben de tener la misma oportunidad de salud que tienen las personas que acuden a los hospitales privados. Si mi vecina no puede pagar un hospital privado y necesita que se le haga una cirugía que solo se puede hacer con robot o que es mejor hacerla con robot, pues ella tiene el derecho de ir a un hospital público para que se le practique.
Usted mencionaba el caso de la próstata, del cáncer de próstata, que se necesitaba que se hiciera con robot solamente. ¿Qué otro tipo de cirugía y por qué? ¿Por qué la próstata? ¿Por qué? ¿Y por qué las otras que me mencione?
Bueno, mire, en realidad es por cuestiones técnicas. Una mujer, la matriz está atrás del pubis y está adentro de la pelvis. Y yo, para ver, no puedo meter mi cabeza adentro del abdomen para ver adentro de la pelvis, pero el robot sí puede entrar ahí. Entonces, eso me facilita como cirujano el manipular adentro del canal pélvico y puedo hacer cosas allá adentro que de otra manera serían muy difíciles y no se podrían hacer. Pero si lo hago fácil, es mayor, más seguro. No sé si me explico. Sí, ahora, pues, otra es una cirugía que no esté adentro del... La próstata es precisamente la próstata, el recto, la matriz y los anexos, es porque están allá adentro de la pelvis, adentro del canal pélvico. Uh-huh. Y y todo eso está rodeado de hueso, ¿sí? Esas cirugías por eso son más fáciles y más atractivas y más seguras hacerlas con robot. Otras cirugías, por ejemplo, si la doctora opera un bypass gástrico pero un paciente obeso o a la doctora le llegó un paciente con una complicación de eso, necesita hacer una cirugía de revisión. Una cirugía de revisión implica que ya está ahí operado, que ya hay cicatriz, que hay que ser más preciso en la manipulación de los tejidos, que hay que verlo mejor, y eso facilita el hacerlo. Otra, son situaciones técnicas, es una herramienta. Por ejemplo, si yo voy a operar algo que está aquí.
¿En dónde?
Aquí, o sea, atrás de algo. ¿Me sostienes esto? Ajá. Por favor, gracias. Yo voy a operar, yo estoy viendo de frente, pero hay algo aquí que yo quiero ver. Yo no puedo verlo, necesitaría abrir aquí para llegar a esa parte, pero con el robot yo puedo verlo por aquí. El robot puede hacer esto y mis instrumentos pueden hacer esto y yo puedo operar aquí.
Ajá.
¿Me explico?
Sí, son los lugares a los que no puede acceder el cirujano, pero que sí puede hacer un robot.
Con un robot yo puedo acceder a lugares más difíciles. Por ejemplo, la cirugía del esófago. La unión del esófago está aquí, está atrás de las costillas. Y para llegar aquí yo tendría que abrir las costillas y abrir el abdomen. Pero el robot me permite entrar ahí. Y si ya está operado de eso, una hernia ya tal, ya está operada de eso el paciente, pues hay cicatriz y todo va a ser más difícil. Yo tendría que hacer una herida muy grande para llegar ahí. Y con un robot no necesito hacerlo. Por
¿No
ejemplo,
se necesitan hacer heridas?
¿O? Sí, es
más
igual.
Pequeña.
Son heridas como los de la laparoscopía. Se hace exactamente lo mismo, entra por los mismos puertos, pero con otro tipo de instrumentos y con otro tipo de habilidades.
Ajá.
Por ejemplo, otra cirugía. Un paciente que tiene acalasia, que es una enfermedad donde el esófago, la paciente no puede comer y necesito abrir el esófago y necesito quitar el músculo que mide 1 milímetro, pero abajo de ese músculo que necesito cortar hay una mucosa que mide 1/10 de milímetro. Entonces necesito no cortar esa mucosa y con un robot lo puedo hacer con mucha precisión. Lo hacemos por laparoscopía, pero sería más preciso, más seguro.
Menos riesgoso para el paciente.
Menos riesgoso para el paciente, más cómodo para el cirujano hacerlo con un robot. O sea, el robot es una herramienta que aumenta las habilidades del cirujano y que le permite acceso a lugares de difícil acceso, a lugares a donde entramos en la actualidad, pero que implican invasión mayor al paciente. No sé si respondo a su inquietud.
Sí. ¿En cuánto tiempo ya podría ser una realidad aquí en Jalisco la cirugía robótica? ¿En cuánto está el pronóstico?
No sé, largo? Voy a iniciar 1 kilómetro de plata a ver si logro. No, las autoridades del hospital están intentando hacerlo. Y yo espero que los hospitales civiles, por la importancia que tienen los hospitales civiles y por la cantidad de gente que atienden de esta ciudad, de esta zona, de los estados vecinos, las autoridades escuchen a las autoridades del hospital y puedan financiar un robot, porque la gente lo merece. Con uno le prometo que trabajaríamos doble para satisfacer las demandas de la de la población.
En el sentido de que dos por uno.
No, mire, nosotros trabajaríamos mucho, eso se lo prometo. En los hospitales estamos trabajando mucho. En los hospitales trabajamos mucho, pero no nos damos abasto por tanta gente que nos lleva. Y si usted yo le garantizo que el robot no estaría sin utilizar.
La siguiente pregunta, por favor.
Doctor, por lo que entendí, entonces, ¿sí se usa el robot del hospital privado? ¿Se tienen datos de cuánto se usa, para qué se usa, qué tipo de cirugías, cuántos pacientes aquí en Guadalajara?
Tengo una idea, pero te daría datos probablemente erróneos y no quiero…
¿Y hay datos acerca, en general, cuáles son los principales tipos de cirugía que se realizan mediante robot, en el mundo o en México?
Sí, sí, mira, la cirugía de próstata, la cirugía de útero y anexos, la cirugía de recto, la cirugía de colon, la cirugía de esófago, la cirugía de revisión de cirugías que se complicaron, y las cirugías de hernias de la pared. Las cirugías muy complejas de la hernia de la pared, que se necesitan abrir todo, se pueden hacer prácticamente sin abrirlos. No sé si se me olvide algo, Jorge. La cirugía de obesidad, cirugía bariátrica, se hace por robot. Por ejemplo, en el ISSSTE, en la Ciudad de México, tienen un par de robots y ahí hacen toda la cirugía de revisión de cirugía bariátrica, la hacen por laparoscopía, porque también hay que optimizar los recursos, que eso es lo más importante. Para que tenga éxito en un hospital público un programa de cirugía robótica, deben de optimizarse los recursos, de emplearse en lo que realmente es necesario. Por ejemplo, me soplaba ahorita la doctora las suprarrenales. Las suprarrenales es una glándula de este tamaño y que está arriba del riñón, arriba del, atrás del colon, etcétera, y tienes que buscar una vena para ligarla antes de ligar todo lo demás, para que el paciente, para que la anestesióloga no tenga problemas durante la anestesia, porque le aumenta la presión, ¿sí? La presión le aumenta, pero muchísimo, no tantito. Y entonces eso hay que hacerlo con mucha precisión, tratando de no mover el tejido o moverlo lo menos posible para que no se estimule esa glándula, ¿no?
¿Y ese tipo de cirugías serían las que tendrían prioridad aquí en Guadalajara por el tipo de pacientes y de padecimientos?
Sí, claro, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos se opera la vesícula por robot, pero aquí no lo haríamos. Y en realidad la ventaja que tendría es, en la actualidad, una cirugía por laparoscopía se hace con 4 orificios, y la ventaja que tiene hacerla por robot es hacerla por un solo orificio, hacer una colecistectomía por un solo orificio. Por supuesto que esas, tú me puedes decir, ¿qué ventaja hay si me van a hacer 3 incisiones? Esa es la ventaja que representa ahí. No sé si queda claro.
¿Alguna otra pregunta? Sí.
Nada más que me especifique, doctor, en la capital del país, entonces sí hay, ¿en cuántos hospitales hay en la capital del país robots?
Que yo recuerde hay en el militar hay 2, en el ISSSTE hay otros 2, okay. En el hospital general, en el GEA González hay robot. Hay aproximadamente 8 robots en México, en la Ciudad de México, y ahí no tengo el dato seguro, pero si usted entra a la página de Da Vinci, ahí le dicen en dónde están. Hay en Monterrey, ahí en dónde más, básicamente en Zumpango, en el Estado de México,
y aquí no,
pero vamos caminando, y si ustedes nos apoyan, ¿sí?
Sí, doctora Sánchez, ¿quiere agregar algo?
Hace aproximadamente unos 3 años se tuvo las condiciones para tener un robot. El problema no era obtener el robot, sino los insumos. O sea, los insumos son extremadamente costosos. Actualmente, como decía el doctor, estamos a punto de que cambie los patentes y se pueda abrir a un mejor costo. Entonces, nosotros vislumbramos una luz para los hospitales públicos en relación con esto. ¿Lo surtiría? Esperemos, corresponde a nuestras autoridades.
¿Cuáles? ¿Estatales o federales?
Nosotros primero acudiríamos a las inmediatas y ellos harían las gestiones necesarias.
¿Alguna otra pregunta?
Quiero aprovechar para comentarles que toda la comunidad del Hospital Civil estamos trabajando de manera intensa para lograr un congreso de calidad, pero también sabemos que sin la presencia de todos ustedes esto no será un éxito, por lo cual nos daría mucho gusto que nos acompañaran para garantizarlo y que pueden acceder a nuestras inscripciones, las cuales ya las pueden realizar a través de nuestra página, CIAM 2020, a través de ahí pueden hacerlo. Se tienen que preregistrar y el pago lo pueden realizar con depósito bancario o a través de una transferencia electrónica. .com. CIAMHCG.gov.
CIAMHCG.com.
Esa es. Entonces, pues los esperamos.
Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su asistencia a esta rueda de prensa en la que nos hablaron del módulo de anestesiología y del módulo de cirugía robótica y cirugía general, que como ya nos dijeron, forma parte del programa del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2020. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente jueves.